Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. El consumo es un acto político, eso sostiene el colectivo Carro de Combate, formado por mujeres periodistas que trabajan para proporcionarnos una información real sobre lo que consumimos y el impacto medioambiental y social que tiene. Hablaremos con Laura Villadiego y Brenda Chávez del azúcar, de la soja, del aceite de palma, de la ropa barata y de muchos otros productos y todo lo que hay detrás de su producción. Equalia ha difundido imágenes del interior de un matadero ubicado en la Comunidad de Madrid, en la que se ve de forma muy explícita cómo no solo se incumple la ley para el sacrificio de animales, sino que se somete a corderos y ovejas a una violencia gratuita que conmociona. Esta organización está trabajando para que se instalen cámaras de vigilancia en mataderos, para que esto no vuelva a ocurrir. Hablaremos de ello con David Herrero, uno de sus fundadores. En unas horas tendrá lugar el debate electoral de cara a la cita del 10 de noviembre y para que nadie con derecho al voto quede excluido del mensaje de los candidatos, Mabel Sánchez Calvo, presidenta de la Fundación Audiovisual para la Normalización Social FANS, nos contará cómo se ha trabajado en la accesibilidad cognitiva pensando en las personas con discapacidad intelectual. Cuatro mujeres periodistas comprometidas con su profesión, es decir, con la información real, contrastada, con la investigación seria, exhaustiva e independiente, pero también comprometidas con el consumo responsable. Consumir es un acto político, es el lema de Carro de Combate, así se llama este colectivo que profundiza en los factores éticos, medioambientales, la justicia social, que intervienen en todo lo que compramos a diario. Con nosotras esta noche están Laura Villadiego, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Brenda Chávez, bienvenida, Brenda.
Buenas noches, hola.
De nuevo en Madrid sin Fronteras, sí, una vez más.
Un placer.
Igualmente. Vamos a hablar de este colectivo de Carro de Combate y bajo este lema pues hay una idea que lanzáis acerca de lo poderosos que somos los consumidores. Hablamos muchas veces de lo poderosas que son las multinacionales, las empresas de consumo, de textil, de alimentación, todo lo que nos venden y es el poder tan enorme que tienen, pero muchas veces subestimamos el poder que todos nosotros y nosotras tenemos respecto a ellos.
Sí, de hecho, esta es la idea por la que nace Carro de Combate, que es, bueno, pues un colectivo, ¿no?, de periodistas de investigación, que nos centramos fundamentalmente en investigar de dónde procede lo que consumimos cada día y cuáles son sus impactos sociales y medioambientales. Y nosotras, precisamente, pues empezamos a investigar estos impactos y lo hemos hecho desde diferentes continentes, desde Asia, desde América Latina, desde África, porque teníamos la sensación de que un consumidor, pues en un país como España, tenía muy poca información sobre cuáles eran las condiciones en las que había sido fabricado aquello que estaba consumiendo. Y de hecho, realmente nuestro lema es: consumir es un acto político. Si consumir, perdón, es un acto político, la primera batalla es la de la información. Uh-huh. Y nosotros lo que queremos poner, ¿no?, es un poco el punto en esa segunda parte de que la información es fundamental para el consumidor.
Claro, lo primero es que como consumidores seamos conscientes de que los productos que encontramos en el supermercado, en las tiendas, proceden de un sitio, de un lugar que a veces está a muchos kilómetros y en un contexto, una realidad muy distinta.
Sí, claro, cada bien de consumo, cada servicio, al final tiene una trazabilidad, ¿no? Hay una historia detrás que podemos estar apoyando e incluso en contra de nuestros propios valores, ¿no? O sea, de repente podemos estar apoyando productos de grandes multinacionales con abusos sociales, medioambientales, económicos, culturales y políticos, o podemos estar apoyando también alternativas que tienen un impacto social transformador. Y ese es un poco ¿no? en lo que consiste ser conscientes del poder de nuestro consumo y en decidir que estamos votando con las elecciones que hacemos de consumo cada día y a quién le damos ese poder y ese dinero, porque luego también podemos estar ¿no? votando con nuestro consumo a multinacionales que están haciendo lobby en contra del juego democrático o de nuestros propios intereses como ciudadanos. Entonces, todas esas bambalinas que decía Laura, ¿no? que nadie te cuenta, pues realmente es lo que a nosotras nos interesa, ¿no? las temáticas que nos interesan.
Realmente, lo hemos visto, hay ejemplos quizá más paradigmático y vosotras tenéis uno de estos informes de combate que ahora me explicaréis en qué consisten acerca de La Palma. Es muy paradigmático el caso de la Palma, hemos incidido y recurrimos a él porque ahí ha sido una batalla directamente del consumidor por erradicarlo de los lineales del supermercado, de todos y tantísimos productos como contenían este aceite y que vemos que está defenestrado prácticamente por completo, ¿no? Y eso ha sido una batalla que hemos ganado las consumidoras.
Bueno, yo creo que aquí hay que poner igual algunos puntos claros, ¿no? Sobre lo que ha pasado con el aceite de palma, porque es verdad que ha habido una batalla del consumidor, pero esta batalla fundamentalmente ha sido por motivos de salud. Toda la problemática sobre cuál era el impacto del aceite de palma viene a raíz de un par de investigaciones sobre cómo este aceite de palma puede estar afectando el cáncer. En realidad eran investigaciones sobre el ácido palmítico que está presente en el aceite de palma, pero también en otros productos, no solo en el aceite de palma. Pero la verdad es que yo no tengo muy claro que hayamos ganado esta batalla, porque lo que está pasando es que es verdad que muchas empresas están cambiando el aceite de palma, lo están erradicando sus productos, pero lo están cambiando por otro tipo de aceite y no están haciendo productos más saludables, que al final era la batalla, ¿no? que el consumidor quería librar.
Para lograr que realmente las bases sean perfectas, sólidas, coherentes, quizá necesitamos más información aún. ¿Qué son los informes de combate?
Pues los informes de combate son pequeñas fichas sectoriales, gráficas, muy didácticas, en las que muy rápidamente contamos las principales problemáticas de una industria o de un producto y que hablamos además de sus posibles alternativas, sus soluciones. Estos informes de combate los empezamos a hacer en el año 2013, después de haber hecho nuestra primera investigación en profundidad, que fue sobre la industria del azúcar, y lo hicimos un poco porque muchos de nuestros lectores nos estaban pidiendo un formato más condensado que les permitiese entender las claves. Hemos hecho hasta el momento 24 informes de diferentes industrias, como bien has dicho, uno de ellos es la industria del aceite de palma, aunque después de hacer el informe de combate de la industria del aceite de palma hicimos toda una investigación entera y publicamos un libro sobre esta industria. Hasta ahora ha sido nuestra investigación más ambiciosa. Pero en esos informes de combate hablamos de cosas tan variadas como el algodón, el pan, en breve publicaremos uno sobre los aguacates, la electrónica, el textil, los cosméticos. Abarcamos un poco todos los tipos de productos que una persona puede estar consumiendo cada día.
Y cuando afrontáis una de estas investigaciones, ¿habláis sobre qué aspectos que tienen que ver con la producción de cada uno de estos productos? ¿Sobre su origen, su huella medioambiental, la mano de obra que lo extrae,
sobre todo esto? De hecho, nosotros lo que hacemos es una pequeña descripción general sobre el sector, sobre la industria, cuáles son los principales países productores, cuáles son los países principales países consumidores, perdón, o importadores. dónde está presente este producto, en el caso sobre todo de que sea una materia prima. Intentamos también centrarnos mucho en ver cuál es el consumo de un ciudadano medio español, si existen esos datos, porque no siempre existen, y luego desglosamos primero impactos medioambientales, impactos sociales, y luego pues según cada uno de los productos, porque cada uno es diferente y cada uno tiene problemáticas diferentes, pues también vamos a cosas no concretas de cada una de estas industrias.
Esos informes de combate están en vuestro blog, en vuestra página web. ¿Algunos de ellos están liberados?
Sí, algunos de ellos. Estamos en realidad al final los acabamos liberando todos, ¿no? Pero los primeros, cuando primero los publicamos, lo hacemos de forma exclusiva para nuestros mecenas, que son aquellas personas que nos financian, pues, o nos dan pequeñas aportaciones para que podamos hacer estas investigaciones.
Es algo importante que la financiación, puesto que el periodismo libre e independiente y riguroso, pues necesita un soporte económico. Así que, bueno, pues también animamos a todas aquellas personas que estén interesadas en que se siga esta labor de información tan importante para el consumidor, para pues que también puedan apoyarlo en la medida de sus posibilidades a través de la financiación económica.
Sí, no, tenemos unos mecenas que son maravillosos y maravillosas. Y realmente nos permiten poder hacer este trabajo. No tendría mucho sentido que nosotras estuviésemos haciendo este tipo de investigaciones y tuviésemos algún tipo de vínculos con la industria o otro tipo de financiadores, ¿no? Entonces, de repente es un lujo que tengamos estas mecenas y que sigamos teniendo más.
Es que esta contrainformación funciona mucho. Sabemos que los lobbies de la alimentación, de la alimentación o de cualquier otro sector de consumo, son muy potentes, son muy, muy importantes y que filtran informaciones interesadas a menudo en los medios de comunicación.
Sí, de hecho, bueno, si volvemos por ejemplo al caso del aceite de palma, cuando hubo todo este revuelo sobre cuál era el impacto de este aceite sobre la salud y, bueno, pues había muchas informaciones en los medios y los consumidores estaban preocupados, hubo toda una campaña por parte del aceite de la industria del aceite de palma para contrarrestar y se llamaba directamente a periodistas para pedirles que se hiciesen publicaciones sobre, por ejemplo, lo bueno que era el aceite de palma certificado sostenible o cómo el aceite de palma consumido de forma moderada no era tan malo para la salud. Entonces sí, esto lo vivimos de hecho diariamente, ¿no?
Con el azúcar también ha pasado, ¿no? Cómo se han ocultado todos los impactos en la salud, por ejemplo, del azúcar, como toda la industria ha estado ¿no? colaborando por ocultar eso y cómo se contrainforma cada vez que ha ido saliendo, ¿no?, indicaciones de organismos internacionales o de cualquier otra cosa, cómo se contraataca con eso. Son mecanismos normales que tienen las industrias para defender sus intereses, ¿no? Y yo creo que eso es interesante también que lo sepamos. O sea, que las industrias y las marcas no son unas cosas inocentes que nos venden algo, ¿no?, supuestamente fascinante y nos están vendiendo marketing, pero que lo que hay detrás es todo un mare magnum de intereses que es muchísimo más interesante al final que todo el consumismo al que nos incitan. El saber qué hay detrás de todo eso y que estamos apoyando realmente es lo interesante.
Realmente la gente de mi generación recordará perfectamente esas campañas en favor del azúcar como un alimento que estimulaba el cerebro, que era directamente buenísimo para la salud, campañas de televisión, campañas muy agresivas, y ahora estamos viviendo, pues suponemos que la realidad de todo esto y lo que nos dicen los estudios científicos acerca del consumo de azúcar refinado, que es totalmente contradictorio. Entonces es difícil para el consumidor realmente discernir cuál es la información real a la que tiene que hacer caso y a la que tiene que atender.
Yo creo que además es curioso. Bueno, es paradójico, ¿no?, que mientras estaban dando todas estas campañas de publicidad se sabía perfectamente cuáles eran los impactos del azúcar sobre la salud, se sabía perfectamente que estaba relacionado con enfermedades como la diabetes. El problema es que, bueno, pues en ese momento evidentemente a la industria y a los gobiernos les interesaba más todo el dinero que se producía de este consumo, ¿no?, de azúcar, del incremento cada vez mayor, pero al mismo tiempo probablemente no supieron ver que eso también iba a tener un sobre todo para los gobiernos, ¿no? Un impacto sobre el gasto sanitario que iban a tener a largo plazo. Y yo creo que en cierto modo ahora hay esa tensión un poco, los gobiernos no terminan de claramente posicionarse a favor de una alimentación en la que no se incite a consumir azúcar. Porque de hecho hay organizaciones en España que están intentando, por ejemplo, que se aprueben impuestos al azúcar directamente. Y ha habido pues algunas iniciativas que parecía que se iban a aprobar.
Bebidas azucaradas, refrescos, sobre
fundamentalmente
todo.
Fundamentalmente las bebidas azucaradas, exactamente, que es la que te pega el mayor subidón, ¿no?, de azúcar. Pero esto no termina de cuajar.
¿Y cuántas industrias están presionando en este sentido? ¿Se podría hablar de cifras o de sectores?
Es que las industrias presionan en todos los sectores. Su forma de operar es esta, ¿no? Es defender sus intereses. O sea, realmente la motivación es su beneficio. Y entonces, por conseguir su beneficio, pues bueno, mantienes muchísimo tipo de estrategias, desde una parte de lobby, una parte también de relaciones públicas y de seducción, no solo a la ciudadanía, ¿no?, sino a los profesionales de tu sector. Pero bueno, tenemos que empezarnos a habituar a pensar que esta es la forma, esto no son excepciones, esto es un modus operandi que realizan sobre todo grandes empresas, grandes corporaciones, con capacidad además de especular, e industrias donde hay muy pocos agentes que al final acaban controlando el mercado. Pueden especular en precios y pueden especular en salarios y en muchas situaciones. Entonces, lo que vemos en muchos sectores es que hay una gran concentración de agentes y muy pocos agentes al final están decidiendo qué está pasando en ese mercado. Y los consumidores tenemos que ser conscientes que tras esa supuesta libertad de mercado y esa supuesta oferta de múltiples marcas, igual lo que hay debajo son cuatro multinacionales.
Lo que proponéis también desde Carro de Combate son alternativas. Es que tenemos un problema en esta era en la que Google pues nos muestra multitud de informaciones con tan solo introducir pues un término como puede ser azúcar o aceite de palma, y es complicado saber cuál de esas informaciones es pues lo que hablábamos antes, independiente, rigurosa, etcétera, etcétera, y no presionada o interesada por otros por motivos empresariales. Así que, bueno, pues el Carro de Combate viene a cumplir esa función. Por todo esto hablábamos de lo importante que es esa financiación y esa independencia. Hay dos libros de los que queremos hablar. Uno de ellos nos remite otra vez a todos estos temas de los que estábamos hablando, que se publica bajo el nombre también de Carro de Combate, que es Los monocultivos que conquistaron el mundo, impactos socioambientales de la caña de azúcar, la soja y la palma aceitera. Lo publica ACAL y hay tres autoras, una de ellas es Laura Villadiego, que está con nosotros. También está Aurora Moreno y Nazaret Castro, que son las otras dos componentes de Carro de Combate, que no sé si lo hemos dicho hasta el momento, de las cuatro periodistas que componéis esta plataforma, este colectivo, y son coautoras contigo, Laura, de este libro. Los monocultivos quizá nos pilla un poquito lejos, ¿no?, a los ciudadanos de a pie. ¿Qué son los monocultivos? ¿Qué nos afecta? Recordamos algunas nociones de cuando estudiábamos también en el colegio acerca de lo que eran esos usos tradicionales de la agricultura, la rotación de cultivos, la soberanía alimentaria, ¿no?, que tiene mucho que ver con esto, con la tradición que cada uno de los pueblos tiene y sabe cómo tratar la tierra. Tiene que ver un poquito con esto, ¿no?, lo que habéis investigado en este libro.
De hecho, tiene que ver todo con eso. Nosotras cuando nos planteamos hacer este libro, que como idea en tal surge hace más o menos 2 años, queríamos un poco poner en común todas esas investigaciones que habíamos hecho de diferentes industrias agrícolas, pues como he comentado, ¿no? Habíamos hecho la investigación sobre la industria del azúcar, sobre la palma aceitera, y nos parecía que la industria de la soja también debería estar ahí, porque también es una de las industrias que está creciendo ahora rápidamente, que está acaparando muchísimos terrenos en todo el mundo y que es una de las bases de otra industria que también está además ejerciendo ahora mismo de lo que hablábamos antes, ¿no? Esa presión que ejercen las industrias, que es la de la carne. Uh-huh. Ahora mismo están haciendo una campaña brutal para que la gente no reduzca su consumo de carne.
Una desgracia tan terrible como la del Amazonas, que también tiene una referencia importante en vuestro libro, ha visibilizado un poquito este problema. Pero creo que hay mucha confusión también al respecto aún. Es verdad que con el incendio del Amazonas pues se ha relacionado estos grandes deforestaciones con los cultivos de soja y con la industria de la carne, con la ganadería intensiva. Pero no sé hasta qué punto aún el consumidor tiene una información clara al respecto.
Yo creo que muchas veces se producen estos picos de información en los que de repente todo el mundo está hablando de un tema concreto, en este caso fue el de los incendios de la Amazonía y pues su relación con la industria de la carne. Pero también es cierto que bueno, nuestra atención es limitada y que se nos olvida rápido muchas veces. Entonces, yo no creo que un consumidor hoy en día, cuando va a comprar carne, se plantee esto. Uh-huh. Y creo que debería. Porque sobre todo en los tiempos en los que vivimos hoy, en los que ya sabemos cuál es la emergencia climática que estamos, cuál es la importancia de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero, de verdad tener en cuenta cuál es nuestra huella ecológica a la hora de consumir es importante. Porque si tenemos que esperar a que las industrias y los gobiernos tomen cartas al respecto, probablemente estamos condenados.
Habláis de esto en vuestro libro sobre los monocultivos, también del acaparamiento de tierras del que has hablado, que afecta directamente a poblaciones muy vulnerables.
Están siendo sobre todo desplazados. Y se está perdiendo toda una cantidad de saberes sobre cómo funcionan los ciclos ecológicos de esos lugares, que muchas veces las investigaciones científicas no llegan a esa profundidad porque son saberes que se han estado transmitiendo de generación en generación durante siglos y milenios. Y ya no solo eso, sino que estas comunidades indígenas han aprendido también a vivir y a hacer una explotación mucho más sostenible de los recursos forestales, de lo que hacen, evidentemente los monocultivos, porque monocultivo ni siquiera, aunque muchas veces nos quieran hacer creer eso, no es un bosque. Por ejemplo, ¿no? Con las plantaciones de aceite de palma, la industria del aceite de palma, muchas veces parece que nos quieren hacer creer que las plantaciones de aceite de palma, porque son árboles, son bosques. Uh-huh. Pero no lo son, no tienen nada parecido a la biodiversidad que pueda tener un bosque.
No son
tropical.
Un ecosistema, es un erial con plantas.
Claro, y además está más que estudiado, ¿no? Que la biodiversidad de esas plantaciones es mínima. Y no solo eso, y ya no estamos hablando solo de destruir en sí un ecosistema, de poner en riesgo de extinción muchas especies, estamos hablando de que, por ejemplo, en esas mismas zonas, esas personas, esas comunidades que viven cerca, se ven sin agua, y tienen, ¿no? Todos estos eventos climáticos tan extremos, sequías y luego seguido inundaciones. Y todo esto viene por esta ruptura, ¿no? De los ciclos ecológicos.
Y esto está directamente relacionado con nuestro consumo. Hay que leer el libro para ver el alcance tan tremendo que tienen algunos de los productos que consumimos a diario sin pensar demasiado en ellos y cómo la tierra, algo que es nuestro valor más preciado, pues está destruyendo por culpa de estas costumbres que tenemos de consumo, estos hábitos de consumo que hemos adquirido en el primer mundo. Brenda, al borde de un ataque de compras es el libro que acabas de publicar y bueno, tenemos como libro de cabecera aquel Tu consumo puede cambiar el mundo, que es una seguramente la guía más completa sobre consumo consciente que se ha publicado nunca en España, y ahora llega este otro, Al borde de un ataque de compras, que en la misma clave pues nos da las ideas para que nuestro consumo sea mejor, sea de mayor calidad, más respetuoso, más sostenible, mejor para nosotras, mejor para el mundo.
Sí, que compremos más conscientemente. De este, bueno, si el otro tenía 700 páginas, este como el gordo y el flaco, este es chiquitín, es un libro pequeño.
Más manejable.
Manejable, es casi un cuaderno, pero al final son claves básicas que nos invitan a reflexionar sobre el consumo, sobre por qué estamos consumiendo y también sobre alternativas que haya en nuestro día a día, mucho más accesibles de lo que pensamos, sostenibles y que podemos estar practicando ya. Porque en estos dos años, después de tu consumo puede cambiar el mundo, que funcionó muy bien, que yo he dado muchas charlas, muchas conferencias, he interactuado con muchos tipos de grupos humanos muy diferentes, o sea, desde instituciones a ciudadanos, a colectivos civiles, un amplio registro de gente, me da cuenta que se repetían rato unas cuestiones, ¿no? Muchos eran lógicas de mercado que tenemos completamente incorporadas, que pensamos que son nuestras, ¿no? Como que comprar barato es fantástico y que repetimos y que no nos hemos planteado eso de forma consciente que implica. Y luego hay otra parte que era las preguntas sobre las alternativas. Mucha gente quiere conocer las alternativas, que se lo encuentren de una forma accesible y sencilla, y no tienen como acceso. Entonces el libro junta esas dos cosas, ¿no? El desprogramar esas lógicas de mercado y el plantearnos por qué estamos consumiendo, y también que alguien pueda encontrar de una forma fácil, desde un adolescente a una persona mayor, pueda encontrar de una forma fácil, oye, ¿qué quiero consumir y qué necesito consumir? Y lo puedas ver en unos párrafos breves. Entonces era un poco esa era la filosofía de este libro.
73 claves para un consumo consciente, para ir poco a poco cambiando todos esos hábitos de una forma sencilla. Sí que es posible, se puede hacer, en nuestro mundo, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, podemos encontrar esas alternativas.
Pero perfectamente, bueno, desde Carro lo sabemos muy bien, podemos encontrar esas alternativas y luego lo que hemos estado comentando, ¿no? Hay una parte, ya no solo encontrar las alternativas, sino saber por qué lo convencional que estamos consumiendo puede ser así de nocivo. O sea, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué impactos tiene? O sea, pensando, ¿no?, en el libro de mis compañeras, los monocultivos, entramos en contacto con monocultivos todos los días, de azúcar, de soja y de palma, mucho más de lo que pensemos en los alimentos. Estamos entrando, aunque queramos o no, y nos parezca algo muy abstracto, ¿no?, un monocultivo, es algo con lo que estamos entrando en contacto todos los días. Y estamos entrando en contacto con un montón de industrias que hacen un montón de cosas. Y solo vemos, ¿no?, el objeto en sí o, ¿no?, el producto. Pero realmente lo interesante no es el producto, es cómo se está haciendo ese producto. Y cuando nosotros sabemos eso, y sobre todo cómo las industrias nos están vendiendo esos productos. Cuando realmente vemos un poco, ¿no?, como ese escenario, también a los consumidores nos ayuda a desmitificar lo que estamos consumiendo, a centrarnos en lo que es importante y no en lo que es urgente que nos intenta vender la industria, y a saber decodificar. Entonces, el libro, ¿no?, Al borde de tu caja de compras, plantea como filtros y líneas de acción para que uno pueda tomar decisiones conscientes, pero que esto sea facilito, porque como tú has dicho antes, hay muchísimo ruido mediático, ¿no? Y lo hemos estado hablando. Hay mucho ruido mediático, cada vez hay más greenwashing, social washing, feminine washing, o sea, tenemos todo, healthy washing, ¿no? Y toda una serie de contra programación informativa de la industria. Y bueno, pues alguien nos tiene que contar, ¿no?, que es la misión que tenemos Carro y cada una de nosotras individualmente, que está pasando, ¿no?, detrás de nuestra sociedad de consumo, que hay veces que no es tan happy y tan amable como parece.
Bueno, pues muy recomendable entrar en Carro de Combate. Vamos a ver enseguida ese carro de la compra con ruedas de tanque que nos va a transmitir la idea de que pues tenemos más fuerza de la que pensamos como consumidoras, y que además, una vez que se entra en el consumo consciente, la verdad es que todo cobra lógica, todo es coherente, todo encaja, todas las piezas del puzzle. Invitamos a todos los oyentes a que echen un vistazo a los monocultivos que conquistaron el mundo, impactos socioambientales de la caña de azúcar, la soja y la palma aceitera, para saber qué es lo que estamos consumiendo cada día, editorial Acal. Y Al borde de un ataque de compra, 73 claves para un consumo consciente, de editorial Debate, dos títulos interesantísimos. Brenda Chávez, gracias por estar de nuevo en este programa en Madrid sin Fronteras.
Siempre
serás bienvenida, por supuesto. Y Laura Villadiego, lo mismo digo, muchísimas gracias por venir a Madrid sin Fronteras y contarnos todo esto. Gracias, buenas noches.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban, en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
could make you want me, make you need me, make you mine. I could make it holy, make it special, make it right. I could make you want me, make you need me all the time. I could make it holy, make it.
Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Es una frase que Paul McCartney, como activista por los derechos de los animales, repite cuando se le pregunta por sus argumentos para serlo. Da título, además, esta frase a un documental, por cierto, que él mismo hizo para la organización PETA. Hoy vamos a hablar de lo que pasa tras esos muros, de lo que permanece oculto hasta que organizaciones como Equalia lo sacan a la luz y lo muestran en toda su crudeza. Nos acompaña esta noche David Herrero, coordinador de Equalia. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por venir a Madrid sin Fronteras. Los mataderos probablemente nunca tengan paredes de cristal, pero quizás algún día tengan cámaras para saber, para auditar lo que allí dentro ocurre.
Sí, efectivamente, eso es lo que estamos buscando desde Qualia. Empezamos hace meses una campaña en la que estamos pidiendo que por ley todos los mataderos españoles instalen cámaras de videovigilancia para asegurar así que se cumpla la normativa en cuanto a bienestar animal y seguridad alimentaria.
Ha sido, bueno, pues muy difundida una investigación, unas imágenes que a través de Qualia han llegado a todos los medios, han tenido una repercusión muy importante por la crudeza también de lo que esas imágenes contenían en un matadero aquí mismo, en la Comunidad de Madrid. Cuéntanos, para quienes no estén al tanto de esta investigación, qué es lo que allí sucedía con total impunidad hasta que lo habéis sacado a la luz.
Sí, en este último lanzamiento que realizamos, pues nos llegaron unas imágenes de un matadero de la Comunidad de Madrid, en concreto de la localidad de Villarejo de Salvanés, y en las imágenes se pueden ver cómo se incumple gravemente la normativa en cuanto a bienestar animal. Se ven como animales como corderos y ovejas son lanzados, trabajadores se lanzan sobre ellos, les patean, les pisotean. Hay muchos animales que no pueden ni siquiera sostenerse en pie. Y aparte de eso, también vemos cómo hay infringen normativas que podrían suponer un riesgo para la seguridad alimentaria, como poner los crotales a los animales en el propio matadero, cuando se supone que por ley ya tienen que venir identificados para saber la trazabilidad de ese animal. Y luego animales...
¿Los crotales qué son, David?
Los crotales son como unos... como unos pendientes, digamos, que se les pone en las orejas, son identificativos para saber de dónde procede ese animal.
Son esas chapas de plástico.
Llevan
los animales
para ver toda la trazabilidad
de la ganadería.
Y entonces eso, por ley, los animales tienen que llegar identificados a los mataderos. Pero aquí hemos visto como en imágenes cómo se los ponen en el propio recinto. Y luego, aparte, animales que no pueden sostenerse en pie porque pueden estar enfermos, pues se supone que también por ley tienen que ser sacrificados allá donde yazcan, donde estén los animales. Y hemos visto cómo son arrastrados hasta la línea de la matanza, que eso también incumple gravemente la normativa.
Todas estas imágenes salen a la luz, pero es muy difícil averiguar qué es lo que sucede dentro de un matadero si no hay alguien que lo grabe y luego lo difunda, como así ha ocurrido. ¿Por qué es tan oscuro, por qué es tan opaco lo que ocurre dentro de los mataderos?
Sí, a ver, es difícil. La gente no suele saber lo que ocurre dentro de los mataderos. Se puede saber que hay una normativa, pero estamos viendo que esa normativa no se cumple. Nosotros lo que pedimos es que con las cámaras, no que con las cámaras la gente de fuera lo pueda visionar, sino que esas cámaras estén controladas, estén vigiladas por el Servicio Oficial de Veterinarios de cada comunidad autónoma. Nosotros... aparte de la petición que hacemos con las cámaras, tenemos un protocolo de acción en el que no solo decimos dónde tienen que ir a instalar las cámaras, que es donde se manipulen animales vivos, sino que esas imágenes se almacenan el máximo legal permitido por la protección de datos, que es un mes, y que luego sean visionadas no solo por el propietario de los mataderos, sino también por el Servicio Oficial de Veterinarios.
Me refiero a la opacidad de lo que ocurre en los mataderos, porque cada poco tenemos un informe, un documento gráfico y muy explícito de este tipo de irregularidades. Ya no estamos hablando de ética, estamos hablando de legalidad. Y vemos que se incumple reiteradamente. Hay multitud de investigaciones en muchas instalaciones de este tipo.
Así es, y es lo que pretendemos con esta campaña, que se cumpla la normativa y que luego también hacer caso de todos esos consumidores y consumidoras que cada vez demandan más información de todos los productos que consumen, y pensamos que no tienen toda esa información que merecerían, que deberían tener.
Hay una de las cuestiones que se incumplen en este caso de forma flagrante, que es el aturdimiento. Hemos hablado un poquito de ello con los animales, con estos animales que parecen enfermos, que no pueden apenas sostenerse, y con otros también que se ven en estas imágenes. La ley marca el aturdimiento previo al sacrificio de los animales.
Claro, la ley lo que busca es que el animal sufra lo menos posible, ya que va a ser sacrificado. Entonces, cuando están en la línea de matanza, se supone que los animales tienen que estar aturdidos para luego ya pues pasar al sacrificio. Y en las imágenes que hemos publicado se ve como muchos animales están sin aturdir.
Que se van a esa línea de sacrificio,
sí, y todavía se están moviendo, están conscientes, claro.
Totalmente conscientes.
Y ya son, pues, muchos son degollados y están siendo conscientes.
Y
se supone, deberían estar aturdidos.
Vosotros queréis, en primer lugar, que se pongan, que se instalen esas cámaras. ¿Cómo estáis procediendo para que esto pueda llegar a ser así?
Pues lo que estamos haciendo dentro de Qualia es reunirnos, sentarnos a hablar con empresas, instituciones, con partidos políticos para hacerles llegar nuestra propuesta. Hasta ahora hemos conseguido, bueno, hemos hecho otro lanzamiento de imágenes, este último que hablamos de Madrid, y lo hicimos otro de Segovia y otro de Ávila.
Donde ocurrían mataderos. Cosas similares.
Sí, prácticamente igual en todos. Y lo que estamos haciendo con diferentes empresas, nos estamos sentando y hemos conseguido avances como, por ejemplo, el pozo. El pozo, por ejemplo, sí que tenía instaladas cámaras, pero no las almacenaban durante un mes. Entonces, lo que hicimos es que se adherieran a nuestro protocolo y ya, pues, lo que he comentado antes, pues, que se almacenen durante un mes y que sean visionadas por el Servicio Oficial de Veterinarios. Y lo otro de los grandes avances es que Carrefour en España hemos conseguido que pida a todos sus proveedores que instalen cámaras en sus mataderos para los productos de la marca propia de Carrefour.
Claro, tiene que haber efectivamente, después de la colocación de las cámaras, una supervisión,
claro,
para que alguien certifique que al menos la legalidad se está cumpliendo.
Claro, y una supervisión de expertos. Por eso pedimos que sea el Servicio Oficial de Veterinarios.
Por lo que veis, hay una buena recepción por parte de las empresas.
Sí, todas las empresas de momento se están sentando a hablar con nosotros. Por ejemplo, los dos mataderos de los dos primeros lanzamientos de imágenes se sentaron a hablar con nosotros y ya tienen instaladas cámaras en su matadero. Y luego asociaciones, por ejemplo, Facua ya se ha posicionado a favor de nuestra campaña. También hemos recibido el apoyo de Comisiones Obreras, porque también, esto de las cámaras no solo es por el bienestar animal y porque se cumpla la seguridad alimentaria, sino también sirve para la propia seguridad de los trabajadores. Y por eso sindicatos como Comisiones Obreras también nos está apoyando con la campaña.
También hay una responsabilidad de los propios trabajadores de los mataderos. Hemos visto tristemente que dentro del trabajo que esas personas hacen también hay un ensañamiento a menudo con los propios animales. Esto también es algo que duele mucho, ¿no? Cuando se ve, cuando se certifica.
Desde luego, duele mucho. Es como, digamos, es como una violencia gratuita. Hemos visto lo que comentaba, imágenes de animales que ni siquiera pueden sostenerse, como les están dando patadas en la cabeza, como los están lanzando violentamente, ¿sabes? Sin ningún motivo.
¿Hay suficiente marco legal para castigar este tipo de conductas, tanto a nivel empresarial como a nivel individual?
No sabría contestar de cuáles las consecuencias legales de todo esto. Sí que sabemos que, al menos en España, pues yo creo que es bastante mejorable todas las penas que hay por maltrato animal, por este incumplimiento grave de la normativa.
Esta es una de las campañas fuertes de Qualia, pero también tenéis otras muchas, trabajáis en muchos ámbitos. El poner cámaras dentro de los mataderos es, bueno, pues digamos que ahora mismo acapara todas vuestras energías, pero también hay otros focos que os interesan en este apenas año de vida, porque hay que decir que Qualia es una ONG muy, muy joven.
Sí, justo el 10 de octubre de este año pues cumplimos un año, o sea, llevamos relativamente poco, y la campaña principal es esta, la que estamos hablando, de cámaras en mataderos. Luego también hicimos otra al principio de una finca que había en una pedanía de Murcia, donde se maltrataba constantemente durante años a muchos tipos de animales, sobre todo perros y gatos, pero también había corderos, había gallinas, había tortugas, había de todo un poco. y bueno, al final sí que conseguimos lo que no se había conseguido en muchos años. Nosotros conseguimos aunar el esfuerzo de juntándonos con varias protectoras y varios abogados y abogadas, y conseguimos que el sitio se cerrara y rescatar a todos los animales que había allí dentro.
¿Cómo os llegan las denuncias en otros ámbitos, al margen del que hemos hablado, de los mataderos, que eso, bueno, pues es una campaña muy vuestra, pero cuando percibís que algo no funciona o que hay algún problema de maltrato animal, ¿de dónde os suele llegar o dónde vais a buscarlo?
Pues depende. En el caso de las dos campañas, por ejemplo, en esta de Murcia, donde había distintos animales, sí que nos llegó el aviso. Entonces fuimos nosotras desde Quali, grabamos, documentamos todo lo que allí ocurría. Y con el tema de la campaña de cámaras en mataderos, nos llegaron nosotros las imágenes, nosotros no las grabamos, nos llegaron y nosotros nos hemos encargado de toda la publicación de esas imágenes, de toda la repercusión mediática y luego conseguir, a través de las reuniones, conseguir que se instalen cámaras.
¿Qué proyectos tenéis a futuro durante, bueno, pues este segundo año de vida?
Pues mira, dentro de poco sacaremos un vídeo, un reportaje sobre la problemática de los purines, que seguramente veréis dentro de poquito, de cómo contamina, de cómo se contamina a través de la ganadería industrial y cómo afecta al medio ambiente, al cambio climático. Y luego, sobre todo, nos queremos centrar en animales considerados de granja, porque consideramos que es donde más animales sufren, y por eso nos centramos un poco más en ese ámbito.
Hemos hablado en otros programas de Madrid Sin Fronteras de las macrogranjas principalmente de cerdos, que están proliferando muchísimo en España, y un poquito de ese problema que es medioambiental, ya no tanto de maltrato animal, sino también medioambiental, que es el de los purines, como comentabas. Si quieres hacernos un pequeño avance, David, para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando.
Sí, pues el purín, digamos, es una mezcla de todos los excrementos que se generan y todas las aguas residuales. Y todo ello, pues, acaba contaminando aguas, también genera amoníaco, que contamina el aire. Y en este reportaje, pues, aparte de entrevistas que hemos hecho a alcaldes, a personas afectadas, también hemos estado en pueblos donde ni siquiera tenían acceso a agua potable. Todo ello generado por toda esa mala gestión de los purines.
Esto está ocurriendo en muchos lugares, en Cataluña, en Aragón.
Cataluña, Aragón,
ahora,
sobre todo,
ahora
sí.
También mucho en Castilla-La Mancha. También está acercándose este gran problema a la Comunidad de Madrid.
Claro, o sea, digamos que toda la ganadería industrial, hay estudios, hay un estudio, por ejemplo, de la FAO que demuestra que la ganadería industrial es uno de los principales causantes por la mala gestión de todos estos purines, de todo lo que genera. El principal causante del cambio climático. Nosotros desde Qualia sí que promovemos una reducción del consumo de carne, optando por alternativas vegetales, para no solo también por los animales, sino por la propia salud de las personas y por combatir el cambio climático.
La ganadería industrial está creciendo, está en crecimiento, especialmente en nuestro país, en un momento en el que, como tú apuntas, David, está muy cuestionado por muchas razones. Aquí es donde vosotros habéis visto también que habéis detectado ese problema y por eso os vais a centrar, ¿no?, en esta causa, ¿no?
Sí, así efectivamente, por eso nos centramos en ello, porque es donde más animales sufren. Y luego, aparte, aunque también esté creciendo la ganadería industrial, sí que cada vez hay más alternativas vegetales. Incluso las propias empresas cárnicas ya están sacando productos vegetales, haciendo caso a las demandas de todos los consumidores y consumidoras.
Esto es algo muy paradójico. Estamos viviendo un momento muy, muy, muy curioso en ese aspecto,
sí,
¿no? Porque tenemos el matadero más grande de Europa aquí en España,
sí,
tenemos esas macrogranjas que están proliferando. Al mismo tiempo, tenemos cada vez, como decías, más alternativas vegetales y ese llamamiento, ¿no?, a hacer una dieta más vegetal, pues por ética y por medio ambiente.
Así es.
Es un momento curioso.
Un momento curioso, pero sí que pensamos que poco a poco, por inercias, cada vez la gente va a consumir menos carne. Primero desde el punto de vista ético y luego desde el punto de vista ambiental, perdón. Y luego aparte que al final va a ser inviable todo este gran consumo de carne, toda esta ganadería industrial va a ser inviable a nivel medioambiental. Ya estamos viendo las consecuencias.
¿Cómo se hace el trabajo de campo, David? Tú eres activista desde hace muchísimos años y además, bueno, pues el activismo en este terreno no es sencillo. Y los activistas contra el maltrato animal, pues a veces sois muy perseguidos y sufrís las consecuencias. En tu caso te has tenido que enfrentar también a algún que otro problema judicial, sí, del que has salido indemne.
Sí, o sea, llevo ya años, llevaré entre 12, 15 años haciendo activismo y bueno, sí que ha ido evolucionando un poco la forma de hacer el activismo. Al principio pues también hacíamos activismo para contra la tauromaquia, igual ganadería industrial, activismo también por el tema de pieles. Y sí que verdad que sí que hubo momentos en los que estuvimos bastante perseguidos, porque por desgracia hay leyes que realmente son bastante permisibles en cuanto a hacer daño a los demás.
Hay que moverse en esa delgada línea de la protesta y de la legalidad, ¿no? Es complicado mantener, sí, el equilibrio.
Sí, a veces sí, pero bueno, o sea, ya hemos visto que no solo en el movimiento de derechos animales, sino en otros movimientos ya ha habido gente que ha tenido que hacer diferente tipo de activismo para conseguir al final lo que queremos todos, que es un mundo más justo para todos y todas.
¿Cuál es la visión de Qualia en cuanto a, bueno, pues el futuro, ¿no?, de nuestra sociedad respecto al trato de los animales? ¿Cuáles son los valores que promovéis?
Nosotros lo que buscamos es que haya mejoras en el bienestar de todos los animales, sobre todo centrándonos en animales de granja, y luego que cada vez haya más reducción del consumo de carne y optando toda la gente por alternativas vegetales, por el bien no solo de los animales, como he comentado antes, sino también por las propias personas y el medio ambiente. Y es un poco en el foco en el que nos movemos. Primero, siempre reuniéndonos, siempre de una forma colaborativa con empresas, instituciones, con partidos políticos, para conseguir cambios que nos beneficien al fin y al cabo a todos y todas.
Optáis por una línea más del convencimiento y del diálogo.
Sí.
En este momento.
Sí, estamos con el diálogo y de momento nos está yendo bastante bien. Ahora mismo, por ejemplo, con la campaña Mataderos nos estamos reuniendo con los diferentes partidos políticos para recibir su apoyo. Hemos creado incluso una propuesta legislativa para la instalación de cámaras y bueno, pensamos que poco a poco se irán sumando comunidades autónomas a este protocolo de acción.
¿Están receptivos los partidos políticos a vuestras propuestas?
Sí, de momento sí. Luego hay que ver si en el momento la verdad se posicionan, pero de momento sí, bastante receptivos.
¿El electorado lo reclama? ¿Crees que hay una inquietud respecto a todas las personas que votamos y que somos convocadas cada 4 años o cada menos, porque últimamente lo estamos constantemente, cuando vamos a las urnas también pensamos en los animales?
Yo creo que sí, y aunque no se piense también en los animales, digamos que por el propio beneficio de las propias personas también puedes estar a favor de propuestas como las que llevamos a cabo desde Qualia, porque también las personas se ven afectadas, en este caso por toda esa información que no tienen, de dónde proceden los productos que consume y por todo eso, todo lo que puede generar los cambios que pedimos para el bienestar de las personas y del medio ambiente.
En Qualia sois un equipo heterogéneo, ¿no?, de perfiles. También has hablado de abogados, abogadas que os ayudan y apoyan en todos estos temas, que es una parte muy importante de vuestro trabajo. ¿Qué otros perfiles reunís ahí en Qualia?
O sea, aparte nos encanta en Qualia la diversidad de ideas. Gente de todo tipo, es siempre bien recibida en Qualia, siempre siempre puedes crecer con lo que sabe cada persona, y en nuestro caso pues nos apoyan muchos voluntarios y voluntarias, hay abogados que nos ayudan de todo tipo, y pensamos que todo el mundo siempre puede aportar algo. Al fin y al cabo, ninguno tenemos la verdad absoluta de todo, y siempre con la ayuda de cada persona. Por eso siempre hay, es un lema que tenemos en Equale, que es contigo cambiando el mundo, porque de verdad lo pensamos así. Pensamos que las personas, con poquito cada una, podemos generar grandes cambios que nos beneficien a los animales y a las personas.
Y aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo, David, y que quieran contribuir de alguna manera al trabajo que estáis haciendo desde hace un año en esta organización, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría unirse a vosotras?
Pues se puede meter en nuestra web, que es equaliaong.org, y ahí verá que hay una sección para ayudar, ya sea de manera voluntaria, ya sea una ayuda con un donativo, lo que prefieran, y ya ahí nos escriben y nos ponemos en contacto con ellas y ellos.
Pues David Herrero, coordinador de Equalia, esta organización que ha nacido hace relativamente poco, pero que ya ha tenido un eco importante, y los frutos de este trabajo en favor del bienestar de los animales, en concreto de los animales de granja, aunque también de otros, de todos en general. Te agradecemos mucho que hayas venido a Madrid Sin Fronteras. Estaremos muy al tanto de todos los trabajos que vais desarrollando desde vuestra organización.
Muchísimas gracias a vosotras por dejarnos la oportunidad de darnos a conocer.
Buenas noches.
Buenas noches. The bus was late and forced us all to congregate. 27 strangers made to stand and wait. The time went by, the sun went down, a baby cried. I just stood in line. Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Mabel Sánchez Calvo, presidenta de la Fundación Audiovisual para la Normalización Social, FANS.
Hemos trabajado mucho para que dentro de unas horas, cuando se televise el debate de los 5 candidatos a la presidencia del gobierno, estos dediquen un par de minutos a dar un mensaje accesible para las personas con discapacidad intelectual. Esto es en un lenguaje muy claro y compuesto de ideas sencillas. Porque como sabéis, pues hace poco hubo una reforma de la ley electoral y estas personas pueden votar sin necesidad de que así lo diga un juez. Nos hemos reunido con todos los partidos políticos que van a intervenir en el debate, les hemos hecho esta propuesta y ha sido muy, muy bien recibida por los 5. Nos consta que están trabajando para que se pueda hacer. La Academia de Televisión también nos ha comunicado que están dispuestos a apoyar el proyecto. Pensad que además de las personas con discapacidad intelectual, se beneficiarán las personas mayores, aquellos con bajo nivel académico, personas con otro idioma. Así que esperamos que finalmente se pueda hacer, pues supondría un hito a nivel mundial. Nunca se ha hecho antes. Nunca un candidato de gobierno ha dado un mensaje específico de esta manera. Seremos los pioneros y además es que solo tiene connotaciones positivas. Ojalá haya suerte y dentro de poco lo veremos. Your house halfway around the world, now is invited in for a small taste of gin. There was a hallway 1,000 birds long, but the biggest one of all was in a... Madrid Sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la 1, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
speak.